Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, colegas, familias? Nuevamente aquí en este programa de FM Mantra 91.9. Caminemos juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. Y como todos los miércoles tenemos un profesional de la salud, o relacionado a la salud, donde vamos a tocar un tema muy interesante en el día de hoy, con la licenciada Graciela Beatriz Tur. Ella es de Mar del Plata, es kinesióloga, es directora de la carrera en la Universidad FATSA de Mar del Plata, es docente también, y yo le doy las gracias por estar, aparte porque es una amiga. Y vamos a tocar un tema muy interesante, que es todo lo que es la parte de fascias, ¿sí? Fascitis plantar. Esos grandes dolores plantares que se manifiestan hoy en día en los pies, que en realidad siempre los tuvimos, pero antes no se hablaba tanto de la fascitis. Así que nada, Gra, bienvenida, gracias, interesantísimo, bueno, el tema a tener en cuenta, así que gracias por esta charla.
Dale, bueno, gracias Gus por invitarme, gracias a la radio por el espacio. Y bueno, vamos a hablar de este tema que sería la fascitis plantar, que tiene muchas aristas, muchas opiniones encontradas, y no tanto. Y entonces vamos a dar por lo menos algo básico con respecto a esta problemática, o una visión más, por lo menos para que sirva como otro dato a tener en cuenta cuando uno le evalúa. Cuando quieras, Gus, comparto el power.
¿Vas a compartir pantalla?
Sí, ahí comparto.
Bueno,
dale. Ahí voy. Ahí se ve, ¿no? Creo que sí.
Ahora está por abrirse, ahí sí, ahí estamos.
Dale, Gus, perfecto. No sé si abrirla del todo porque tengo miedo que se vaya. ¿Querés que pruebe? No. Tengo miedo de abrirla del todo y que...
Como vos veas.
A ver, vamos a ver. Porque a veces le cuesta pasar cuando la abrís del todo y otras veces pasa rápido, ¿viste? La tecnología es así. A ver. ¿Ahí se ve?
Bueno, si no, manejala desde ahí.
Bueno, avísame. ¿Se ve bien?
Ahí estamos.
Perfecto.
Sí, perfecto.
Bueno, vamos a hablar un poco de la fascitis plantar y vamos a hablar así en general de algo muy importante con respecto a esta patología. Vamos a hablar más que nada de la acción de la gravedad sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo. Es decir, somos personas, tenemos 208 huesos en contra de la gravedad. Por lo tanto, el eje de gravedad debe pasar por un lugar que ya está estipulado, y si se alejan estos segmentos óseos de este eje de gravedad, obviamente voy a tener diferentes patologías, y hay lugares donde va a haber más presión y lugares donde va a haber menos presión. Y en este dibujito de acá a la izquierda tenemos un ejemplo de eso, es decir, en el de la derecha vemos que en esta persona el eje de gravedad pasa perfectamente sobre su cuerpo y cae en lo que ustedes ya conocen como la base de sustentación, y en el dibujito de la izquierda vemos que en una de esas tiene algunas desviaciones con respecto a su columna, y todo eso va a hacer que la acción de la gravedad actúe diferente sobre todas las partes del cuerpo. Y eso me va a brindar las diferentes patologías. Pasamos. Acá tienen otras alteraciones, fíjense en este dibujito de acá arriba a la izquierda, que les puse yo, este de la derecha estaría en eje esta persona, ¿no? está en eje de gravedad, fíjense, la línea de la pelvis está bien, la línea biacromial también está bien, la línea de las rodillas, y en esta otra persona que puede tener un déficit en su columna, o puede tener una lumbalgia, o puede tener una pierna más corta que otra, obviamente todo eso va a incidir en la posición del pie, y el pie tiene mucha incidencia en lo que es todo el resto de mi esqueleto. Así que voy a mirar cómo descarga la acción de la gravedad, y tengo acá este dibujito a la derecha, que estaría bien. ¿Este se ve o no se ve?
¿Bus? Sí, se ve, se ve.
Perfecto, porque yo no lo veo, pero por eso te pregunto. Y este de la izquierda es donde tendría toda esta incidencia el mal eje. Fíjense cómo en el pie, ustedes que son los más importantes en cuanto a evaluación del pie con respecto a los pacientes, como cualquier alteración en la pisada o desviación va a hacer que se desvíe todo este eje de gravedad. Acá abajo a la izquierda también tienen, en teoría, una normoposición, la de la derecha, aunque no hay una posición que digamos perfecta en contra de la gravedad, sino que bueno, va a ser la posición donde el paciente se encuentre bien, con un gasto energético menor, y se encuentre ágil para hacer toda su actividad. Para este, el normo eje sería este. Y después diferentes alteraciones que vamos a tener. Pasamos a otra. Acá hay algo muy importante, la posición de la cabeza en el espacio. Nosotros ya sabemos que la cabeza, la pelvis y los pies tienen que estar en eje cuando nosotros hacemos una evaluación. Si, vamos, si tenemos un pie que está fuera de eje, vamos a tener la cabeza fuera de eje. Eso les puedo asegurar que se da todo el tiempo. Es decir, fíjense acá abajo a la izquierda, acá sería a la izquierda la posición normo-eje de la cabeza, el tono muscular se va a desparramar en forma armónica en todo el cuerpo. A medida que la cabeza se aleje de este eje, obviamente el tono muscular se va a ver alterado y van a aparecer unas desviaciones en toda mi columna, que va a compensar hasta abajo de los pies. Miren todo esto, importante, la cabeza cuando estoy en este eje, hay otras funciones como si fuera la masticación, la respiración, la deglución, el tomar aire, todas esas funciones se ven alteradas cuando mi cabeza está hacia adelante. Yo esto a veces lo veo en las personas ancianas, en los geriátricos, las personas de tercera edad o mayor edad, ¿no es cierto? Que a veces tengo esta cabeza muy adelantada, entonces, al tener la cabeza tan adelantada, se abre mi base de sustentación y yo camino como arrastrando los pies, como arrastrándome. Eso a veces le digo la imagen de una persona, de un geriátrico, para que ustedes más o menos se guíen en cómo se vería esta marcha que hace este paciente. Y asimismo tendría bastante imposibilitadas sus funciones normales o las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque el comer sería difícil, el tragar es difícil, y la respiración también se ve afectada en cuanto a esta alteración en el tórax. ¿Lo ven? El tórax se ve alterado, los músculos que están en el cuello, que trabajan también haciendo un tiraje respiratorio, van a trabajar en forma diferente. Así que fíjense que en una mala pisada o en una posición mala de la cabeza, todas las alteraciones que podemos tener en cuanto a la estructura del esqueleto y a las actividades de la vida diaria. Pasamos. Acá le puse varios ejemplos de posturas que uno puede llegar a tener. Lo normal, por ejemplo, en un embarazo, ¿no es cierto? Es decir, la postura normal en un embarazo, suponte que no es un embarazo, que es una persona que tiene un abdomen abultado prominente, sufriría las mismas consecuencias que podría tener una persona que estuviera embarazada. Aumento del tono, aumento de la zona lumbar, hiperlordosis. La zona lordótica de la lumbar es amiga de la zona cervical. Por lo tanto, cuando aumenta siempre la lordosis lumbar, siempre va a aumentar la cervical. Y por lo tanto, también la sifótica se va a aumentar. Fíjense arriba a la derecha lo que le puse en las mochilas de los niños. Es una cosa que a mí la verdad que a veces me pone mal cuando veo a los chicos de la escuela con estas mochilas, que le hacen llevar todos los libros, todas las cosas. En realidad, la mochila, el chico solamente a esa edad puede cargar de total un 10% del peso corporal, ¿no? Si pesa 50 kilos serían 5 kilos, así que no puede cargar más que eso. Sin embargo, uno agarra una mochila de los chicos, y se le cae el hombro a uno cuando agarra la mochila. Impresionante. Imagínense lo que es eso para una columna que se está formando. Para una columna que está tratando de vencer la gravedad, tratando de mejorar la parte muscular. Así que en realidad hay que hacer bastante escuela en esto, ¿no? Escuela en atención primaria en cuanto a estos niños que si la mochila está más cargada de lo que se debe o está más baja, suponte que está tocando acá la cola cuando va caminando, esto también hace que la columna trabaje por demás. Y bueno, ¿y vamos a tener chicos con dolor de cabeza? Sí. ¿Vamos a tener chicos con mareo? Sí. No importa que sea chiquito, es un ser humano, ¿no? No es un adulto en miniatura, es otro ser humano que también...
Aparte está en plena formación, gracias.
Total, total. Imagínense que los huesos de los niños se osifican en las mujeres a los 15 años y en los varones a los 18. Imagínense. Todos estos años están tratando de osificarse y nosotros estamos cargando más peso del que puede, por lo tanto los músculos no pueden soportar esta cantidad de peso y se está yendo del eje de la gravedad el niño, por lo tanto si la cabeza está adelantada, porque varias veces habrán visto chicos que caminan con la cabeza así para adelante porque tienen la mochila, piensen en lo que vimos antes, es decir, una cabeza adelantada tiene un montón de otras patologías que va a traer agregadas. La verdad que es una cosa muy importante y la verdad que no le prestan mucha atención. Nosotros hemos dado a veces charlas acá en las escuelas, a la maestra, todo, para decirle que por favor traten de no hacerles llevar todos los libros a los chicos todos los días, sino que vean, hoy tenemos sociales, hoy tenemos biología, hoy tenemos matemática, ir viendo en la carpeta lo que pueden llevar. Bueno, ¿qué va a ser? Esto es algo de educación de todos los días. Y ahí empiezan todas las cosas, a veces le llama la atención y dice, ¿cómo le duele la cabeza tan chiquito? Bueno, le duele la cabeza, no solo por la posición esta de la compu, por la posición que escribe, la posición que está en el celular, sino por el peso de las mochilas, ¿no? Lo veo por mis nietos, les digo. Bueno, acá tenemos una posición a la izquierda de una persona que hace fisicoculturismo, que no quiere decir que sea una posición perfecta, porque haga fisicoculturismo, ¿entienden? Es una posición más que trabada, diría yo. Trabada completamente. Fíjense cómo tiene las piernas, sus piernas en rotación externa, la cadera en rotación externa, los vastos externos del cuádriceps, súper contracturado. Si este está en rotación externa, la tibia va a estar en rotación interna. Y entonces también puede pisar mal, también puede pisar mal. Y ahí va compensando, no quiere decir que porque tiene este cuerpo y esta musculatura es perfecto y está en eje, no. Está súper trabado, y para atender una persona de estas cuando tiene una contractura o un dolor, les digo que es bastante complicado para meterse dentro de esa musculatura. Después también tenemos las posiciones en el trabajo, fíjense la posición de esta adolescente, que son posiciones normales que tienen los adolescentes, ¿no es cierto? Estar así, con el hombro hacia abajo, por timidez, por vergüenza, porque a veces las niñas tienen mucho gusto, y entonces van adquiriendo posturas que no son las adecuadas. Por eso es bueno que los niños hagan mucha actividad física. Fíjense cómo aumentó la lumbar, aumentó la cervical y aumentó la otra curvatura, la dorsal. Y las piernas se fueron al recurvatum. ¿Lo ven acá? ¿Cómo está el recurvatum compensando todo esto? Porque si la pierna está para adelante, como que el paciente se va todo para adelante. No, tiene que compensar todo esto adelantado, todo ese macizo adelantado que tiene, por supuesto hace un recurvatum hacia atrás. Y entonces voy a tener otras patologías que podría llegar a tener en la rodilla, que a veces son del adolescente también. Esta es la persona que yo les dije, vieron, la persona mayor, que también tiene su cabeza, fíjense, su cabeza adelantada con respecto al eje, por donde tendría que pasar, y ahí va a tener todos esos problemas que puede llegar a tener en los hombros, dolores, molestias, las piernas que se van a abrir, la va a sustentación, va a caminar arrastrando los pies, no levantando, no va a ser la marcha normal de talón, borde externo y punta, despegue del dedo primero, del primer rayo. Y también esto trae trastornos en la parte de glutoria, en la parte de que estoy mirando hacia abajo cuando voy caminando y me puedo tropezar con cualquier cosa en la calle. Fíjense esto de acá arriba a la izquierda, lo normal que vamos todos cruzando la calle con el celular. El celular está que es parte de la vida de uno, no sé cómo era la vida antes del celular, pero bueno, ahora es así, ¿no es cierto? No sé cómo era antes, previo no sé cómo era, pero fíjense la cabeza cómo va cambiando de peso a medida que la persona va alejándola del eje, es decir, una cabeza común y corriente, más o menos, suponte, pesa vamos a poner 4 o 5 kilos pesa, la cabeza, en el eje pesa 4 o 5 kilos. Pero si yo me alejo, suponte, 5 centímetros del eje, va a pesar los 5 kilos por los 5 centímetros que me alejé. Así que 5 por 5, ¿qué me da? 25. Para unos músculos que solamente deben soportar 4 o 5 kilos, me alejé 5 centímetros del eje y mi cabeza pesa 25 kilos. Por lo tanto, ya empieza el primer desarreglo biomecánico acá, en esta persona, obviamente. Fíjense cómo les muestro también que el adelantar la cabeza, por eso les quería ver, trae disfunciones en la temporomandibular. Por ahí me puedo encontrar con gente que me dice, tengo placa de descanso, tengo esto, tengo lo otro. Y al final todo eso a veces se puede corregir, la mayoría de las veces, aunque les parezca mentira, vigilando cómo pisa. Es decir, haciendo una buena evaluación de la pisada, yo puedo ver qué es lo que le está pasando al resto del esqueleto. Y con las plantillas que ustedes hacen, con descargas funcionales, con lo que sea que vayan a hacer, ustedes van a mejorar el eje de este paciente. Y lo hacen, ¿eh? Notablemente. Por eso ustedes tienen que saber muy bien el estudio de la pisada, la huella plantar y las incidencias que puede tener esto, porque ustedes van a influir en todo esto. Aparte, ustedes lo ven siempre, porque le ven el OMAS a la persona, le ven esto, le ven lo otro, y va a decir, bueno, si hay un callo, es porque es callo, digo yo, perdón, tendría que decir el OMAS. Ustedes ya saben que es algo que se está defendiendo, porque sin una persona no tiene por qué tener el OMAS plantar, o el OMAS en los dedos. Lo tiene porque hay una defensa. Salió, se ingurgicó, es decir, se hipertrofió un tejido para defenderse de algo que está pasando. Arriba a la derecha tienen cómo ahora los odontólogos están mandando mucho a podología, kinesiología, a que le vean el pie, porque ellos saben que la pisada tiene muchísimo que ver en lo que es la oclusión. Fíjense cómo es, ¿ven? ¿Ven cómo la cabeza está hasta fuera de eje? La persona tiene una mordida que no es la habitual, entonces si acá se pone ortodoncia o se le ponen implantes o se le ponen placas, obviamente van a seguir trabajando en desventaja mecánica algunas. Unas van en ventaja y otras en desventaja. Por lo tanto, están mandando mucho los odontólogos a hacer evaluación de toda la postura y sobre todo evaluación del pie. Están mandando mucho a podología para que vean eso, porque están dándose cuenta y se dan cuenta de que uno es un todo, no es un pedazo, no es una cabeza, no es un pie, no es una rodilla, es un todo. Así que hay que mirar eso cuando uno evalúa a una persona. Los medios para evaluar pueden usar cualquiera, chicos, el que tengan a mano, cualquiera, el medio que tengan. Acá lo importante es interpretar la evaluación. No importa el método que yo tenga para evaluar. No quiere decir que porque tengo un pedígrafo y hago una evaluación en la pedigrafía, la mía, ay, tengo un pedígrafo, no tengo este aparato, no tengo el escáner, no tengo esto, no tengo. No, no importa. Si yo sé interpretar la huella plantar y sé interpretar lo que le está pasando a este pie en su biomecánica, no me importa nada. Yo puedo tener toda esta tecnología que si yo no la sé interpretar, es lo mismo que esto. Igual, no hay ninguna variante. Lo importante acá es saber interpretar y estudiar de base bien la interpretación de la pedigrafía. Y después ustedes con eso pueden pasar a cualquier aparato que tengan y van a ver que lo que ustedes evaluaron acá es lo que va a salir acá. Nada más. Bueno, lo que dijimos antes, los puntos a tener en cuenta en esta evaluación postural siempre van a ser la cabeza, la pelvis y la pisada. Yo sé que la pisada va a empezar con el talón, borde externo, y el último punto va a ser el dedo primero o primer rayo. Sé que en una pedigrafía, en una evaluación de pie, no me puede faltar esta imagen del primer rayo. No puede faltar eso. Si este dedo falta, porque se va hacia arriba, vieron que a veces en las personas ancianas, como amplían la base de sustentación, amplían la base, el dedo se eleva, se pierde la marcha normal, en vez de ser taco, borde externo y punta, empieza a elevarse, arrastro los pies, tra, 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 y los dedos se van hacia arriba, por eso a veces rompen el calzado arriba, ¿no? La gente mayor, cuando uno lo ve. Y si me falta estos dedos que me falten, no importan la pedigrafía, miren lo que les digo, no interesa si no aparecen, la verdad que no interesa. El que interesa es este, ¿por qué? Porque en la biomecánica, el dedo mayor, el primer rayo, es el que me da el equilibrio y el impulso para la carrera, para la marcha, o para lo que sea, que me va a desplazar ese pie. Es decir, si yo no tengo el dedo este que me apoya en el piso, no puedo correr. No puedo correr. Amplío la base de sustentación y voy arrastrando los pies. Eso es lo que hago. Y me choco con cualquier cosa que venga adelante y me puedo tropezar con una baldosa, con un trapo en el piso, con el perro, con la alfombra del baño, con lo que sea. Por eso dice, ay, bueno, un agente mayor, tengo que ver, sí, tengo que revisarle. Ustedes como podólogo también tienen que decirle, bueno, mira, es una persona mayor en la casa, a ver, basta de alfombrita, basta de patines, basta de todas esas cositas que van poniendo en la pieza, en la cama, en el baño, en esto, lo otro. Porque si la marcha no es una marcha normal de taco, borde externo y punta, sonamos. Es decir, estos serían los puntos de apoyo. Acá tiene la base sustentación que ustedes la saben perfectamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de qué son las fascias corporales. Uno está, vieron que uno tiene un esqueleto óseo, tiene un esqueleto muscular, y tiene otro esqueleto que es un esqueleto membranoso. Este esqueleto membranoso es la fascia corporal, que envuelve todas las estructuras de mi cuerpo. La fascia me envuelve desde la aponeurosis epicránea acá arriba, todo completo, todos los órganos me los adhiere a la columna, hasta la otra fascia que ustedes conocen, que sería la fascia plantar. Ahí estamos llegando a la fascia plantar. Y acá abajo a la derecha, en este pie, acá tiene la fascia plantar, en un pie que dentro del calzado siempre está haciendo este muelleo. El pie siempre hace este muelleo, por eso todo el mundo le dice, comprate los zapatos a la tardecita, no te los compres a la mañana, porque a la tarde hizo tanto muelleo el pie dentro del calzado que bueno, capaz que calzás medio punto más, ¿viste? Y después te compraste la zapatilla a la mañana y a la tarde ya no te anda, te duele el dedo, te duele el segundo dedo, te duele el primero. Entonces, ¿qué pasa? Esta fascia plantar yo la tengo que tener muy en cuenta, por lo menos los kinesiólogos tenemos cuenta para evaluar. Yo puedo trabajar toda esta fascia, pero necesito que ustedes me ayuden con la descarga y con la fascia plantar, con descargas funcionales, con ortesis, con lo que sea. Todo lo que ustedes hagan en esta evaluación y la ortesis que ustedes le pongan al paciente me va a ayudar a mí en este despegue del cuerpo en contra de la gravedad y que la fascia trabaje bien. No se olviden que en la fascia, fíjense cómo sería, ¿no? Es todo como una membrana que recubre a todos los músculos, a los órganos y los adhiere todos a la columna. En la fascia corporal se originan los capilares linfáticos, que eso es un tema bueno para hablar, el drenaje linfático, para otra oportunidad. No se olviden que se originan los capilares linfáticos, así que imagínense que la fascia no solo que forma cavidades, sostiene, sino que también es un sistema de defensa. Dentro de la fascia corporal se van a encontrar todo el sistema linfático, y dentro del sistema linfático todos los ganglios linfáticos, que ustedes saben que son generadores de linfocitos T y B, que son los que van a darle defensa a mi cuerpo. Y la fascia está muy inervada y muy irrigada por el sistema neurovegetativo. Así que nunca, jamás, antes no se tenía en cuenta la fascia, pero bueno, ahora es lo más importante, diría yo, de todo este engranaje y de todo este mecanismo. Sigamos, fíjense acá, les puse unos ejemplos. Las fascias corporales serían todos estos tramos así amarillos. La que más ustedes van a ver en evidencia es esta, la posterior esta, ¿ven? Que sale de la aponeurosis epicránea, toda la parte posterior de la columna, los glúteos, la zona del... Y termina en qué, en la fascia plantar. Acá les puse un dibujito de la aponeurosis epicránea para que vean de dónde se va a originar esta fascia, esta cadena posterior, que va a ser la cadena antigravitatoria, la que me va a mantener en contra de la gravedad. Esta es la cadena antigravitatoria. Y es la cadena que yo más atención le voy a prestar, porque es la cadena que siempre tengo que estirar o que elongar, porque está trabajando todo el tiempo en contra de la gravedad. Bueno, estas cadenas que yo les muestro acá amarillas, o las de acá abajo, vieron que están en azul, la fascia se inserta en forma de oblicuo, en abanico y en espiral. Nunca hay ningún movimiento derecho, todos los movimientos son en diagonal, en espiral y con complejo rotatorio. No hay en el cuerpo ningún no hay ningún ejercicio en donde el cuerpo, el brazo sea se mueva derecho y me sirva para algo. Todos los movimientos tienen un complejo rotatorio. Si yo no hago rotación acá en el brazo, no puedo llevarme el alimento a la boca, no me puedo peinar, no me puedo lavar los dientes, no me puedo rascar un ojo. Así que, y me no puedo peinar. Todos los movimientos son, si yo tengo el brazo derecho, ¿qué puedo hacer ahí? Nada. Si los movimientos son derechos, fueran derechos en el cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Ni siquiera acercando la boca al brazo llego. Por eso todos tienen un componente rotatorio. Esa rotación, que va a ser fluida, me la da la fascia. Siempre la tengo que tener en cuenta destrabada y bien. Y bueno, ustedes con la parte del pie, de las descargas funcionales y de los ortesis que usan y de todo lo que le hagan a este pie, van a ayudar a que esta fascia traccione lo mejor que pueda en contra de la gravedad. La van a ayudar un montón. Es decir, cualquier cosa que ustedes hagan acá en el pie va influyendo en esta cadena posterior hasta en la cabeza. Así que imagínense la importancia que tienen. Acá tenemos a la famosa fascia plantar. Nuestra fascia plantar, acá la vemos, está toda muy linda, se insertan en la zona del calcaño, pero esto se los voy a marcar porque quiero que lo tengan bien en cuenta. Fíjense dónde se inserta la fascia. A ver, no se inserta en el medio del calcaño. Por favor, les pido, la fascia se inserta en la zona interna del calcaño. Fíjense, en la zona interna del calcaño. Acá tienen el tendón de Aquiles, que ahora lo vamos a ver en especial, y se continúa con esta fascia plantar, que la fascia plantar se va a insertar en el lado interno del calcaño, no en el medio del calcaño, en el lado interno. Y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, muy importante. Ahora lo vamos a resaltar y lo vamos a volver a ver. Fíjense una cosa, vamos un poquito a la biomecánica, un segundito como para poder entender qué es lo que hace este pie maravilloso con estos 26 huesos que tiene. El calcaño, que es el hueso donde se va a descargar todo el peso del cuerpo, que va a ser mi hueso, digamos, la locomotora de este tren, ¿no? El calcaño, acuérdense, en el calcaño, que es donde yo descargo todo, tiene estos movimientos. ¿Por qué les muestro esto? En los libros de Capanji, de movilización y articulación del miembro inferior, lo van a tener. El calcaño se mueve así, como si fuera un bote. Es decir, ¿qué hace? Vira para un lado o para otro, cabecea y tiene un movimiento de vaivén. Fíjense los tres movimientos que tiene el calcaño abajo. Es decir, tiene un movimiento de cabeceo, tiene un movimiento de virar, derecha e izquierda, y tiene un movimiento de bamboleo. Esos tres movimientos tiene el calcaño en esta articulación que se llama la subastragalina, que es el astrágalo con el calcaño, astrágalo y calcaño. Esta articulación es la que comanda a todas las demás. Si esta está trabada, si el calcaño está trabado, si la articulación del tobillo se encuentra rígida o con poca movilidad, va a restringir toda esta movilidad del pie. Y a veces yo no voy a tener una buena movilidad del pie, pero también tengo que ver que el tobillo esté libre. Por eso antes, ¿se acuerdan cuando le ponían esos chicos esas que le querían arreglar el pie, le ponían las botas esas que llegaban hasta después de los maleolos?
Sí.
Estaban rompiendo esta arquitectura y esta forma de desenvolverse biomecánicamente. Por eso nunca tiene que haber cosas que traben acá el tobillo, porque el movimiento libre del tobillo va a ser de que el astrágalo reciba bien el peso del cuerpo y lo traslade al calcaño, el cual lo va a dividir al resto del pie. Y no se olviden que el calcaño tiene estos movimientos, esta dirección, es decir, viro, cabeceo, ¿y qué otro era? Y voy a hacer movimientos de vaivén. Por eso siempre nosotros le decimos que el contrafuerte del calzado sea firme, no que sea baba. Porque si yo no tengo un contrafuerte firme, este resto del pie va a ir para cualquier lado, cuando no va a tener una dirección, un eje. En cambio, yo ya sé que el calcaño tiene esta movilidad, bueno, le pongo un contrafuerte firme, lo voy a hacer que trabaje bien, pero que dirija todos sus movimientos hacia los huesos hacia adelante. Y acá tengo un punto muy importante, que se los puse también, del seno del tarso, porque a veces es un lugar muy doloroso para la gente, sobre todo la gente que tiene muy desviados los pies o que tiene mucho sobrepeso, a veces es un punto bastante importante de dolor, este seno del tarso, que sería el espacio que queda entre el astrágalo y el calcaño, y por eso es una articulación que se tiene que mantener siempre bastante móvil. No se olviden que acá se da el resto de los movimientos, de inversión, de versión del pie, de todos los demás, se dan ahí. Sigamos. Y otra cosa importante que les quería mostrar era esto, que es de biomecánica, pero lo tienen que saber para darse cuenta por qué estábamos diciendo que la fascia plantar se inserta en la parte interna del calcaño. El tríceps sural, que está formado por el gemelo externo, interno y el sóleo, ¿no es cierto? Acá lo ven, el piecito de atrás. Bueno, el tríceps sural no se inserta derecho. Es decir, este tríceps sural no se inserta derecho en el pie. No, 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 tampoco. Cuando baja, se inserta en la zona, fíjense cómo viene, en la zona interna y baja del pie. Por eso siempre el pie, cuando yo lo miro de atrás, o cuando lo tengo colgando, siempre va a la inversión. El pie va a la inversión porque el tríceps sural, la inserción que tiene no es medial, sino es hacia el lado interno. Siempre. Por eso es más fácil que yo me haga los esguinces de este lado externo. Por eso si me pongo taco alto, pobre mi pie, cada vez se va más a la inversión y se va cada vez para afuera. Fíjense que a veces uno ve las modelos caminando que tienen esos zapatos de taco alto y están todo el tiempo yéndose hacia afuera como les dice, porque la misma tracción del tríceps sural, que es un músculo tan potente, como se inserta en el lado interno, siempre va a ser propenso a que la persona tenga esguinces. Así que cuanto más alto el taco, más esguince puedo llegar a tener, y más lesión puedo llegar a tener sobre la fascia plantar. Bueno, ¿qué método, qué puedo usar en la fascia plantar? Esto, bueno, es un poco de kinesiología, pero les muestro para que puedo hacer el ultrasonido, las ondas de choque, la electroanalgesia, las manipulaciones, la magneto, infiltrarlo. Miren dónde está haciendo la infiltración esta persona para la fascia plantar. Se dan cuenta que se inserta en el lado interno del calcaño. Por favor, les pido, no se inserta acá en el medio, se inserta acá. Miren dónde está haciendo la infiltración. ¿Ven? Ahí está, para que vean. Puedo hacer masaje, puedo hacer cualquier técnica que puedo hacer. Puedo hacer el famoso taping, que me da muchísimos resultados. Esto lo tienen que aprender a hacer ustedes porque es muy importante como complemento para el podólogo. La verdad que ustedes tienen que hacerlo, tienen que saber hacer bien el taping. La pueden llevar a una persona descomprimiendo, pueden ayudándola a decir, mire, este lo está haciendo para el tríceps, junto con la fascia plantar, ¿ven? Acá está trabajando, está todo una, es para, acá tiene una para relajar, porque se puede poner para estimular y para relajar el gemelo, para relajar la fascia plantar, para aumentar espacio, es decir, hay diferentes técnicas que se pueden hacer, pero la verdad que para ustedes sería ideal, porque le va a dar al paciente un alivio inmediato, importante. ¿Ejercicios que pueden hacer? Sí, ejercicios con bandas, elongando, fíjense cómo esta persona está elongando toda la cadena posterior, ¿lo ven? La que dijimos, fíjense, está sentado y está elongando toda la cadena posterior y se está ayudando con bandas. Acá está elongando toda la cadena posterior. Acá está elongando toda la cadena posterior. Acá está elongando la cadena posterior, que es la más afectada por el tema de la acción de la gravedad. Fíjense, ¿ven? Miren cómo acá está derecho, pero ¿qué hace con los pies? Flexión dorsal exagerada para poder elongar toda esta cadena posterior, que es la que más sufre. Y también tenemos que prestarle mucha atención, por eso les puse el dibujito este, a esto. Debo elongar también los flexores de los dedos, porque la gente siempre agarra y elonga el tríceps sural, y se olvida de los flexores de los dedos, se olvida, siempre. Y los flexores de los dedos son súper, súper importantes en este balance que tiene que haber. Es decir, no se olviden que está el flexor corto del dedo, pero están los flexores largos, que son retromaleolares de la zona donde sale el tibial posterior, de adentro, y van hasta arriba. Entonces también debo elongarlos al final. Les puedo asegurar que si le prestan atención a esto, le va a aflojar más rápido la fascia plantar que si le dan bolilla al tríceps sural. Y acá tienen otro ejercicio a la derecha, de esta que está con las piernas contra la pared, todo para elongar la cadena posterior, que es la que se sentiría más afectada. Quería mostrar esto para que se dé una idea. Fíjense que las taloneras que se venden habitualmente, ¿dónde tienen el realce para el espolón? ¿Para el espolón o para la fascia plantar? Porque el espolón se origina en el mismo lugar.
En el medio.
De la fascia plantar. ¿Dónde? Perdón, me ahogué por hacerme la loca. ¿Qué?
No, que la mayoría de las taloneras todas tienen la perforación en el medio.
Está todo mal. Es decir, a los fabricantes lo hacen así, pero esto está mal, porque no está ahí. Mire el agujero que tiene. ¿Cómo es el agujerito de la fascia plantar de la inserción así? Acá la gente le pasa medio talón abajo. y si le pasa medio talón abajo, la cosa es que yo haga esta descarga funcional y que el talón quede arriba, no que me pase de largo hacia el piso. Es decir, esto está todo mal. Me podré poner talonera de silicona, le pongo la roja, le pongo la azul, le pongo la de, ¿cómo se llama? Estas, ¿cómo se llama, Gus? Estas de gel, de todo esta, de todas estas.
Son taloneras de gel polímero, taloneras de descanso.
Pero ninguna de estas taloneras está en el lugar que debe estar, porque el espolón se hace acá, donde sea en el mismo lugar que se inserta la fascia plantar. Quiere decir que el agujerito tendría que estar acá, en esto, no acá en el medio. No sirve. Ay. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son lo que se venden.
Hay fíjense, una falta de información total de la ubicación.
Y por eso ustedes la tienen que fabricar ustedes.
Como del polón.
Sí, por eso la tienen que fabricar ustedes a los pacientes. ¿Ven cómo yo la fabrico? Miren, acá les hice claro. Una para que lo vean. Agarran una talonera de látex, cualquiera, la que quieran, de látex, y le hacen una... Pero miren el agujerito, ¿eh? ¿Ven el agujerito? La apoyan la talonera, miren, hacen así, agarran la talonera de látex, la apoyan sobre el talón del paciente, y tocan así, y van a ver que el paciente, cuando lo tocan, va a decir, acá me duele, ¡ah, sí, ahí me duele! Le va a decir... En ese lugar, lo marcan con una virome, agarran una tijera, le hacen el agujerito, no un agujerazo, un agujerito, ¿no? Porque miren el tamaño que tiene la inserción. Y ahí en ese lugar también se dan los espolones, en ese lugar. Donde tironea la fascia plantar es donde va a salir el espolón. Fíjense, así que ustedes agarran una talonera de látex, lo fabrican ustedes, ven que está, este es un pie derecho, así que ahí van a tener... Fíjense, me lo tengo en el medio. Apoyé y en el lugar que le dolía al paciente, que era el lugar más doloroso, ahí está. Fíjense cómo esta persona está tocando y buscando el lugar donde es más doloroso. ¿Ven cuál es? ¿Ven que no es en el medio? ¿Ves que es acá? Bueno, esta talonera se la fabrican ustedes a los pacientes, se la ponen y el paciente se para y automáticamente les va a decir, no me duele más. ¿Por qué? Porque tienen en este agujerito... está descargando esto, la fascia plantar, quedó en el aire. Así que sin querer hicieron una descarga funcional. Bueno, sigamos. Acá hay otras cosas, fíjense como en todos lados le está señalando dónde es el lugar, ¿ven? De la fascitis plantar, ahí está. Ahí está, toca acá, ¿sí? Ahí tocar, le busco el lugar y ahí le hago la talonera y le hago el agujerito. Y les puedo asegurar que la persona se para y se le fue el dolor. No tiene más, es automático. Voy a decir, uy, ahora puedo caminar. Cargo el peso del cuerpo. Claro, cargo el peso, pero la fascia, el punto de la fascia plantar me quedó acá dentro. Estas son otras descargas que le pueden hacer en una plantilla que tenga el paciente ya. Suponte que el paciente viene con su plantilla. Me dice, ah, me hice la plantilla la semana pasada con Gustavo. O con quien sea, no se importa. Bueno, le digo, está bien, no pasa nada, te puedes hacer... La dejás, le podés poner la talonera si querés arriba, si no tiene ningún realce, y si no le pones un realce para el calcáneo y el cuboides, para ponerlo en eje y le haces un agujerito acá, y se terminó. Son descargas funcionales que se hacen en la misma plantilla que el paciente, si no le quieren poner esto.
Es ahora, Graciela, ¿el espolón es consecuencia de la fascitis?
Sí, muchas veces sí. Tironea, no tengo ningún dibujito acá que les puse, tironea, pero fíjate, tironea esa fascia plantar, uh-huh. Si vos tenés pie cabo, ponele, si vos tenés pie cabo, o si tenés pie plano, es lo mismo. Sí. Porque si vos tenés pie plano, es decir, la fascitis plantar no es patognomónica del pie cabo, porque todo el mundo dice, fascitis plantar, pie cabo. No, nada que ver. Es decir, el pie cabo no, puede ser
la causa.
Pero si vos tenés un pie claro. plano que tiene... pronado el calcaño y fuera de eje ahí, la fascia plantar está haciendo esto. Está todo el tiempo queriéndote claro. llevar a la normal. Entonces, ¿qué pasa? Tironea de acá. Cuando tironea un montón de tiempo, que tironea, no nos olvidemos que la membrana de afuera del hueso es una membrana que está viva, el periósteo está vivo del hueso. Y tiene osteoblastos y osteoclastos, ¿cierto? Los osteoclastos que eran los que comían, los osteoblastos eran los que dan ¡chip! La cantidad de hueso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tironear la fascia plantar, tironea del periósteo. Entonces me empieza a doler un montón la zona del periostio, a veces tengo apoyos, a veces no tengo apoyo, me empieza a tiroñar. Como empieza a tiroñar, se empieza a generar como un espacio virtual, ¿eh? Un espacio virtual. Y ese espacio virtual, como el hueso sabe que no puede estar lejos del ligamento porque, porque es el que le da la estabilidad, crea hueso para acercarse al ligamento. Entonces cuando crea el hueso se forma el espolón. ¿Se entiende?
Sí,
¿más
sí.
o menos?
Perfecto.
Es la, misma forma, claro. Es la misma forma con que se forman en la columna los picos del oro. Es la misma cosa. Sería un pico del oro en el pie, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, si vos tenés dos vértebras unidas, las vértebras se aplastan por alguna situación, el ligamento común anterior y posterior que tenés se festonea. Entonces claro. Se aleja de la vértebra, y la vértebra sabe que no puede estar lejos del ligamento. Entonces el huesito, como está vivo el periostio, crea hueso para acercarse al ligamento. Entonces en el hecho de crear hueso, primero es membranoso, y después se llena de sales de calcio. Y cuando se llenó de calcio, se formó el espolón, o se formó el pico del oro, y ahí no hay vuelta atrás. Lo único que tiene que hacer uno es poner en eje las estructuras para que esto se desinflame y no duela, pero una vez que se formó, ya está. Mientras sea membranoso puede tener una vuelta atrás, pero no, porque a veces no te enterás cuando es membranoso, porque una persona por ahí le duele hoy, después no le duele por 3 meses, después le vuelve a doler otra vez, qué sé yo, y va sube un día 20 kilos, otro día baja los 20 kilos, entonces todas esas cosas van haciendo que los ligamentos pobres se vayan adaptando a todas esas alteraciones biomecánicas que hay, y el hueso va haciendo lo mismo. No es que se forme de un día para otro el espolón, no se forma de un día para otro, tarda bastante en formarse, pero lamentablemente una vez que se formó ya está. Pero lo que tiene de bueno es que poniendo en eje ese calcaño, dándole una buena sujeción y dándole las alturas que corresponden al calcaño del cuboides, esto se pone en eje solo, es decir, si yo tengo un pie que está plano, levanto el calcaño, levanto el cuboides, la parte anterior se va a nivelar, y entonces esto no hace más incidencia y deja de doler. Lo que se le va a la persona es el dolor, la deformidad ya está, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Bueno, acá tienen algunas plantillas que fíjense que ya vienen prehechas. Yo les dije porque hace muchos años cuando teníamos importación, venían unas plantillas alemanas que eran una barbaridad, que se llamaban Kramer, no sé, y estas plantillas ya tenían, fíjense cómo venían, ya tenían la descarga para el calcaño y la descarga para el cuboides, y fíjense lo que les digo, casi nada para el arco anterior, ¿lo ven al arco anterior? Nada, no le dan bolilla, en otros lados, y que lo bien que hacen, yo no soy muy partidaria, la gente se desespera poniendo olivas, y no sirve poner la oliva, cuanto más oliva más alta pones, más incidencia haces atrás sobre el calcaño y el cuboides. El pie para arreglarlo, vos tenés que arreglarlo del calcaño, del cuboides, y la parte anterior se forma sola, porque el arco anterior es una consecuencia de estos dos. No es en sí algo, es una consecuencia. Por eso si vos tenés una metatarsalgia, y vos cada vez le pones más grande la oliva, y no regulás esto, vos vas a hacer esto, que cada vez haya
cada vez más alto.
Cada vez más incidencia en el calcaño del cuboide, y el problema, por más que le pongas una oliva de 300 metros de altura, no le va a calmar el pie. Sí le va a calmar cuando haces el arreglo del pie de atrás para adelante. Por eso tiene que tener un buen contrafuerte, hay que elongar toda esa cadena posterior, y podés trabajar con lo que quieras, pero si ustedes le hacen una plantilla bien hecha, el paciente va a andar bien. Bueno, creo que nada más tenía. No sé si se entendió, si quieren repasar algo. Miramos esto, no se olviden, ¿ven?
Ustedes. Yo lo que siempre... te quería preguntar, porque a veces la gente confunde y habla de fascia como si fuese un músculo. En realidad no es un músculo la fascia.
No. La fascia es todo un tejido membranoso que envuelve al músculo. Acá pusimos el cosito... ¿Ven? La fascia es como si fuera un esqueleto membranoso. Envuelve a todo el músculo, a todos los músculos, a los órganos, y lo adhiere todo a la columna. Y la fascia trabaja toda... ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba en el secundario? Nosotros sí, pero no sé los de ahora. La ameba cuando la ameba hacía, decían, ah, emite esos, estos pseudópodos, entonces la ameba va para un lado, va para otro, va para otro. Bueno, el tejido de la fascia trabaja así. Es decir, si yo tengo una cicatriz en un lado, si yo tengo, suponte que tuviera una apendicectomía, suponte que tuviera una apendicectomía acá. Tengo una cicatriz, obviamente el cirujano no va a estar pensando, ay, coso el primer plano, el segundo plano, el tercer plano. No, cose todo junto, ¿cierto? Bueno, todo este tirón que se cose todo junto va a ser una cierta retracción. Y entonces la retracción de acá, puedo tener dolores en lugares totalmente alejados a lo que es la cicatriz. Por eso todo el mundo siempre cuando uno estudia le dicen, hay que desprender las cicatrices, hay que separarlas de los planos. ¿Por qué? Porque la cicatriz tiene eso en el tejido facial. No solo que va a molestar en esta zona, sino que puede molestar en zonas totalmente alejadas del lugar. Capaz que tengo un paciente que me dice, tengo una cicatriz acá del apéndice y cuando toso me duele el hombro contrario. Y yo le voy a decir, ¿que está loco? No, no le digo que está loco. Tiene alguna retracción en la fascia que está haciendo incidencia en algún otro lado. La fascia lo que tiene es eso, trabaja todo en conjunto, ¿me entienden? Y cuando hay una retracción en un lado, cuando está en un lado con poca movilidad, en otro se va a retraer. Entonces hay que trabajarla, destrabarla, que hay maniobras para destrabar la fascia, y si no, ustedes con alguna aparatología, con masaje, con estiramientos, pueden destrabar esa cicatriz para que mejore todo el tejido de la fascia de todo el cuerpo. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? ¿Se entiende, Gus, o no?
Claro.
Uh-huh. No sé si me decís claro.
Sí, es muy importante, es muy importante. Es muy importante el tema de la fascia. Lo que pasa es que hay una falta de conocimiento con respecto a esto, a la importancia de la fascia.
Sí, total.
Porque la gente se piensa que se piensa a veces que la fascia es únicamente en la zona plantar y no es así.
No, es todo el cuerpo. Una malla que imagínense, todo el cuerpo. Claro, imagínense que yo le estoy diciendo que desde la aponeurosis epicránea que estábamos mostrando, acá no, después más adelante está, desde esta aponeurosis epicránea de acá arriba, toda la cadena posterior y me da fascitis plantar. Entonces viene un paciente y me dice, ay, yo tengo fascitis plantar. Y yo digo, ay Dios mío, qué despiole, fascitis plantar. ¿Dónde estará la traba en toda esta cadena posterior facial? ¿Cierto? ¿Dónde estará? Puede estar en cualquier lado. Es decir, y yo haciendo elongación de esta zona, elongando, estirando, como esos ejercicios que le mostré, puedo contribuir a que esta fascia plantar se desinflame. Es decir, cuando una persona viene con fascitis plantar, es complicado, no es fácil. Por eso no es fácil de que se vaya. No es fácil el tratamiento.
Graciela, ¿se puede confundir las fascias, dolores de fascias con el ciático?
No.
Son dos dolores distintos.
Son diferentes. No, porque el ciático es un nervio y el nervio siempre va a dar quemazón, ardor, siempre quema, arde y a veces con el tiempo trae una impotencia funcional. En cambio, la fascia me puede dar tirones, me puede dar, sí, porque está inervada y me puede dar dolor en la zona local, ¿cierto? Pero no me va a dar quemazón, no me va a quemar, no me va a arder. El nervio lo que tiene es eso, el nervio quema, arde, y me da pérdida de fuerza. Y me da pérdida de fuerza.
Aparte es limitante.
Total, me da pérdida de fuerza, y con el tiempo me atrofia al músculo. Claro. Es decir, me arde,
y aparte es limitante para las personas.
Y la fascia no, la fascia me da dolor puntual, claro. Un dolor que si me quiero agachar, me agacho y me tira desde el pelo hasta la punta del pie, entonces lo siento como algo tirante, ay, no me puedo agachar al piso, ay, no puedo hacer esto. La fascia más que nada es como que me encierra en una camiseta tres números menos, ¿me entendés? Eso me hace. Me da esa sensación, claro, al paciente, como de opresión, como que está encerrado en una camiseta tres números menos, pero no le va a dar eso otro. Y el nervio sí te da, te arde, quema, da sensación de quemazón, da otras cosas, ¿me entendés? Como para individualizarlo, ¿no?
Y a medida que pasan los años, y que de pronto la gente mayor, que empieza a tener cabeza más adelante y todo, también eso produce deformaciones de la fascia.
Totalmente, totalmente, porque la fascia se va adaptando a esas deformidades que la persona vaya a tener, y entonces como se va adaptando eso, va a haber lugares que van a quedar restringidos, como el dibujito que vimos al principio, va a haber lugares, ven, si la fascia esta está tensa, va a haber lugares que tienen menos movilidad y va a haber lugares que van a estar más restringidos, voy a tener un... Por ejemplo, lo que más voy a ver a veces son que las articulaciones de la cadera, las sacroiliacas, se traban, entonces yo camino arrastrando los pies, no levanto bien los pies para caminar, no puedo levantar bien los brazos, no puedo levantar el brazo a cierta altura, lo levanto hasta el hombro, pero no lo puedo levantar más del hombro hacia arriba. Todas esas restricciones son restricciones de la fascia, ¿entienden? Como que me quiere colapsar. La fascia...
Claro.
Se va a ver muy afectada por la acción de la gravedad. Por eso es bueno que la persona esté bien en contra de la gravedad, su cuerpo. ¿Y ustedes cómo lo van a ayudar? Pueden hacer ejercicio de estiramiento, pueden poner descargas funcionales, pueden hacer esos ejercicios que le mostré, le pueden hacer plantillas al paciente y ustedes están contribuyendo al empuje vertical de este paciente. Ya ustedes
Yes.
mismos haciendo eso, están elongando la fascia hacia arriba. Fíjense lo que están
Muy
haciendo, un
bien.
montón. Después lo compensan con ejercicios, pero ustedes con esto solo que hacen, ¿qué solo? Es un montón lo que hacen, no es solo, una barbaridad. Es decir, la descarga, las plantillas, el hacerle masajes, el elongar el pie, el trabajar toda esta zona, el decirle a la gente qué tipo de calzado debe usar, indicarle todo eso que ustedes hacen, mirarle. Y entonces todo eso va a hacer que la persona tenga un empuje vertical. Después lo pueden combinar con ejercicios o la persona hace el ejercicio, pero ustedes con eso le están ayudando un montonazo al paciente con la fascia.
Perfecto, Gra, se nos
Bueno,
fue el tiempo.
listo.
Interesante el tema de la fascia, fascitis,
Sí,
los dolores.
hay mucho para hacer y alguna vez se puede hacer algo práctico para mostrar a los pacientes cómo se puede trabajar todas
Tratá de
juntas, ¿no?
dejar de compartir, Gra, así quedamos los dos en
Ah, sí,
pantalla.
perdón, perdón, perdón. Pará, dejo de compartir. Ya está.
Ahí estamos.
Ya está.
Es
Bueno.
importantísimo, es un tema muy actual, un tema para
Y
tener en
sí.
cuenta. Yo
Y sí.
te agradezco por esta charla. Nos han mandado acá felicitaciones de distintos lados. Muy
Bueno,
bueno,
gracias.
muy bueno, muy bueno. Seguramente vamos a armar algún taller o algo de fascias porque es
Y la verdad que
interesantísimo
es súper
que lo sepa.
interesante porque podés
Súper
en la
interesante.
fascia enseñarles a trabajar la fascia. Hacer el
Así
taping, es
es.
decir, todo le sirve para que esa fascia descanse, ¿no? Sobre todo la
Así
posición
es.
normal del talón y del calcaño y del, perdón, del
Muy bien.
cuboide. Bueno, gente, espero que se
Graciela,
haya entendido algo.
gracias. Gracias. Nos
Saludos
vemos
a
en otra
todos.
oportunidad.
Dale,
Nos
nos
vemos el
vemos.
próximo miércoles con otro profesional de la salud por FM
Bueno.
Mantra 91.9 en este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables, que es lo que queremos todos nosotros, dejar huellas saludables, aportando conocimientos. Gracias
Bueno,
a
muy bueno.
todos. Un beso grande.
Chao, gracias por
Chao.
todo.
Chao.
Chao.
Gracias.
Chao, gracias a ustedes.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional. Puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 54 911 2450 8789. Por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar. Instagram, @deportpie_aleteia. Face, Gustavo Pérez. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.